nuestra mano son entregados. Versículo 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Que Dios bendiga esta palabra que hemos leído, amados míos. En el versículo 2, notemos que Dios le da autoridad al hombre sobre los animales. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, los peces en vuestra mano son entregados, dice Dios. La autoridad que Dios le da al hombre sobre los animales. Ahora, en el versículo 3, hay una cosa bien linda también. Dice, todo lo que se mueve y vive, escuche esto, ¿o será para qué? Será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Ahora, mire usted, por favor. ¿Tenemos a un Dios que cuida de nosotros, sí o no? Dios pudo haber creado al hombre, amado mío, y después de la caída, haber dicho, ay, que vean estos cómo hacen. ¿No es cierto? Si tienen hambre, pues que se fríen. ¿Para qué andan pecando, pues? Pero no, tenemos aquí a un Dios que es proveedor y sustentador. Es por eso que nosotros los cristianos, los que amamos al Señor, le damos gracias a Dios por los alimentos, le damos gracias a Dios por lo que tenemos encima, hermano. Esa corbatilla bonita que tiene el hermano Julio es porque una muchacha, digo, porque Dios se la regaló, ¿me entiendes? Todo lo que nosotros tenemos, Dios nos lo ha dado. Es decir, usted tiene que entender eso. Por eso Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, y luego, ¿cómo reaccionó? Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Ve? Yo tengo que entender esa situación. Por eso es que la Biblia nos declara a nosotros los creyentes como mayordomos. Porque un mayordomo es una persona que cuida algo que no le pertenece. Mi casa, mi familia, mis bienes, Dios me los ha dado para yo cuidarlos, pero no son míos, son de Él, porque Él me los dio. Yo debo tener mucho cuidado con estas cosas. Y esto me fascina porque Dios es sustentador, Dios es proveedor. Un hijo de Dios le puede reclamar a Dios por los alimentos, porque Él ha prometido darnos el pan de cada día, amados míos. Él ha prometido darnos el vestido, Él ha prometido suplir nuestras necesidades. Amén. Así es la cosa. Él ha prometido suplir nuestras necesidades. Pero yo he dicho algo también. Dios no bendice malos administradores. Que le quede claro. Porque yo conozco gente desde el día de mi conversión hasta la fecha que nunca han prosperado ni van a prosperar jamás. Por varias razones. Una de ellas es porque son terribles administradores. No es la voluntad de Dios que un creyente esté endeudado. No es la voluntad de Dios que un creyente esté debiendo. No es la voluntad del Señor eso. La voluntad de Dios es saber esperar, estar en su voluntad y luego tener un poquito de paciencia con aquellas cosas que nosotros no podemos. Ahora, viviendo en estos países, por ejemplo, está bien, usted necesita un carro, no tiene los 20 y pico mil dólares o los 15 mil dólares que le cuesta un vehículo, bueno, está bien, pero tiene que hacer un presupuesto para ir viviendo en base a ese presupuesto, salir adelante con esta situación. Una casa, usted no tiene los 200 mil, 300 mil o 400 mil dólares que cuesta, está bien esa situación, pero eso de andarse endeudando porque usted quiere ropa de Metro Town, eso de andarse endeudando porque usted ve un anillo con una gran pelota que tiene encima y usted, si no tiene ese anillo con esa pelota, se muere. Y ahí va que el marido va a ver si empeña hasta los calcetines para conseguirle a usted ese anillo porque usted pensó que ese anillo la va a hacer feliz. ¿Y qué? Ni la hace feliz ni nada. Con ese se lo deja marcado en la cara al pobrecito. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque no es la voluntad del Señor en ningún momento que los bienes que Dios nos da los comprometamos de ninguna manera. No es la voluntad del Señor. Tenemos que tener paciencia en el nombre de Jesús y confiar en el Señor. Bendícenos, Señor, estamos confiando en tu bendición. Tu bendición va a llegar, Señor, de cualquier manera, de la manera menos esperada. Eso es parte del principio. Y la otra parte del principio es bendecir y honrar a Dios con lo que a Él le pertenece. Bajo cualquier circunstancia, en las buenas y en las malas, hay una parte de lo que yo tengo que le pertenece a Dios. ¿Ve? Y yo debo de entregarlo con gozo, entregarlo con cariño, entregarlo con gratitud. Entonces, Dios nos va a bendecir. Esos son principios fundamentales. Una persona que toda la vida está comprometido, que toda la vida está debiendo, que toda la vida debe esto, que toda la vida debe lo otro, hermano, no va a prosperar nunca. ¿Por qué? Porque Dios te bendice, pero lo que te bendice lo estás utilizando para cosas que Dios no te ha aprobado todavía. Hay que tener paciencia en este tipo de situaciones. Pero la realidad bíblica es que Dios es un Dios proveedor y Dios es un Dios sustentador. Amén. Cuando yo estudié en el seminario, a nosotros nos decían estas palabras. Nos decían a nosotros, cada estudiante tiene que pagar. Tiene que pagar lo que sea. Aquí nosotros permitimos que se queden debiendo. Allá no, hermanos. Allá decía, si Dios lo ha llamado, Dios le va a proveer a usted para pagar su colegiatura. ¿Sabe usted que en la universidad donde yo estudié, donde saqué la maestría, aquí en Canadá, no hay las máquinas para pagar con tarjeta de crédito? No existen en los seminarios. No, no se puede. Pagar con tarjeta de crédito en una universidad cristiana no lo permiten. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no es cristiano que usted esté comprometiendo la comida de sus hijos. Y yo estuve en esa línea, en más de alguna oportunidad. Una vez a mí no me dejaron entrar porque no había pagado. Y yo bien fuerte. Y recuerdo ese hermano pelón que estaba ahí. Lo voy a recordar toda mi vida. Él me estaba esperando, estaba con una página, y no solamente a mí, habíamos varios que estábamos en la lista. Y estaba con una página a la entrada de la universidad. Y me dijo, David Rodríguez, sí. Dice, ¿no has pagado? Sí, le dije, ya sé. Y le digo, ¿mañana pago? Bueno, me dice, mañana. Y yo me iba pasando ya para el salón de clase. Me dice, hey, where are you going? Y le digo, ¿a mi clase? No, me dice, no puedes entrar a clase. Y le digo, pero mañana voy a pagar. Cuando mañana cuando pagues, entras. La universidad cristiana. Y que conste, la persona que estaba delante de mí, le estaba diciendo a él que estaba vendiendo su carro. Le digo, no he vendido mi carro. Ya estaba poniéndose molesto. ¿Qué quieres que haga? No he vendido mi carro. Mira, ya le puse un rótulo para venderlo. No lo puedo vender todavía. Cuando me paguen el carro, entonces te voy a pagar a ti. Dice, pues cuando te paguen el carro, entonces entras a la clase. Pero no puedes entrar ahorita. Y usted no puede llegar con una tarjeta de crédito a decir, mire, quiero pagar con esta tarjeta. No le permiten. ¿Por qué? Porque no es bíblico. ¿Ve? Esa es la situación. Ahora, tarjeta de crédito usted puede tener para emergencias. Pero quiero decirte algo. Personas... Ya viene la Navidad, a la vuelta de la esquina la tenemos. Ay, yo como quisiera ir a Guatemala. Ay, como quisiera ir a El Salvador. Un tarjetazo. Un tarjetazo. Y dice Dios en los cielos, bueno, si eso es lo que tú quieres, el tarjetazo, esa no es mi voluntad. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios que usted tenga que estar gastando lo que no es suyo. Y estoy hablando de esto porque Dios dijo en el versículo, todo lo que se me vive o será para mantenimiento. Es decir, Dios te está manteniendo. Hay personas que sufren de depresión, por ejemplo, y se van a ver al doctor y le dicen, ay doctor, estoy deprimido, yo creo que necesito un viajecito. Y dice el doctor, tiene razón, sí, vaya, vaya a darse un viajecito. Y viene, pero hermano, hay gente que nunca sale de lo que debe. Nunca, siempre están debiendo y debiendo y debiendo y debiendo y debiendo y debiendo. Ahora tenemos que aprender despacio, despacio, despacio. Cuando podemos, amén. Cuando no se puede, amén. Y en ese proceso, Dios te va a bendecir. Te va a bendecir. Porque ¿sabes qué? En el proceso, tú aprendes a ser administrador de los bienes que Él te ha dado. A ser administrador, no siempre se puede. Hay momentos que tienes que aflojar un poquito la pita y decir, no se puede, no se puede. Yo conocí a unos hermanos en Cristo, que ya no están con nosotros, que ellos comían en la calle toda la vida. Toda la vida andaban comiendo en la calle, comiendo en la calle y comiendo. Y usted sabe que ahora una sentadita en un restaurante aquí en la ciudad de Vancouver son $40, pues. Una sentadita, dos personas. Ahora, cuando usted va con una familia de cinco, ahora no estoy diciendo que eso es pecado ni mucho menos. Está bien de vez en cuando. Pero usted lo quiere hacer continuamente, lo quiere hacer toda la semana, lo quiere hacer dos, tres veces a la semana. Hermano, no me venga a decir a fin de mes que tiene problemas económicos, por favor. Usted no sabe administrar su dinero, tiene que aprender. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo en este versículo que Él lo va a mantener. Todas estas cosas te servirán para mantenimiento. Pero usted tiene que aprender a utilizar los recursos que Dios le ha dado para su honra y para su gloria. ¿Estamos con eso? Bueno, versículo 4, aquí entramos en un lío. ¿Qué dice el versículo 4? Pero carne con su vida, que es su sangre, ¿qué dice la palabra? No comeréis. Bueno, aquí entra el punto. ¿Se puede o se debe o no se debe comer sangre? Mondongo, no se llama mondongo. ¿Cómo se llama? Moronga. Juela, ¿qué es eso? Una palabra griega es eso. Moronga, eso es, podemos decir que moronga es sangre coagulada, ¿no es cierto? ¿Sangre de qué animal? Del puerco, del cerdo, Señor bendito. ¡Wow! Y usted no haga mala cara, por favor. ¿Qué cree que le dan de comer aquí todos los domingos? ¡Ah, son bromas! Vamos a ver qué dice la palabra. Bueno, ponga algo ahí, por favor, aunque sea un pelo. Si está quedando pelón, pongo otra cosa mejor. Y vamos a irnos a Levíticos capítulo 7. ¿Por qué? ¿Por qué no se debe comer sangre? Y si es aplicable para nuestros días, ¿por qué los testigos de Jehová no hacen transfusiones de sangre? Vamos a ver, Levíticos capítulo 7, y luego nos vamos al 17. El gran Hawk está esperando que le diga el versículo, ¿verdad? ¿O no? Ok, 7:26. Levíticos capítulo 7, versículo 26. Mira lo que dice Dios en su palabra. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis. Escucha esto, ni de aves, ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Esa es una manera bonita de decir, hay que matarlo. Ahora vamos a ver el capítulo 17 y ahí vamos a encontrar la razón principal. Levíticos 17:10, ahí en su Biblia. Prohibición, el título que aparece aquí en mi Biblia es prohibición de comer la sangre. ¿Dice eso también en la suya? En algunas, ¿no es cierto? Versículo 10 leemos y dice la palabra como sigue. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros, escuchen eso, la ley no solamente fue dada al pueblo judío, sino que también fue dada a los extranjeros que vivían en la nación de Israel, o de los extranjeros que moran entre ellos, comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Esta es la razón principal por la que Dios establece no comer sangre. Porque dice que la sangre fue dada por Dios para ser ofrecida en el altar del sacrificio. Entonces, si la sangre de los animales se utilizaban para ser ofrecida en el altar del sacrificio, Dios está diciendo, no deben comer ustedes sangre. Los animales tenían que ponerlos, tenían que cortarles la cabeza y dejarlos que vaciaran hasta la última gota de sangre para poder cocinarlo. ¿Por qué? Por esta prohibición que Dios había dado. Dios dijo, la sangre será para expiación. La sangre será utilizada para ser ofrecida en el altar del sacrificio y nada más que eso. Entonces, tanto el pueblo de Israel como los extranjeros que viven en medio de ellos no deben comer esa sangre. Es la prohibición. Seguimos leyendo. Versículo 12. 17, 12. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que muere entre vosotros comerá sangre, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave, que sea de comer, derramará su sangre, escuche, y la cubrirá con tierra. Bueno, usted, como yo también, habrá sido testigo de una cantidad de situaciones. Por ejemplo, en mi casa, hace muchísimos años, mi abuela vendía comida. Entonces yo veía cuando mataban las gallinas. Okay, y usted sabe que algunas gallinas les cortan de una sola vez, pácate, ¿verdad? La cabeza, y ponen precisamente para derramar su sangre, pero hay otras, yo me acuerdo que las agarraban y comenzaban, ¿verdad?, como que era una cosa, y yo recuerdo eso. ¿Okay? Anyways, bueno, en pocas palabras, lo que Dios está diciendo en este texto es que la sangre fue dada para el altar, para el sacrificio, por la expiación de los pecados. Entonces, hay una prohibición de comer sangre en el Antiguo Testamento, ¿ok? Con el derramamiento. Ahora, fíjate, aquí voy entrando en materia. En teología se explica que muchas de las leyes antiguotestamentarias tuvieron su cumplimiento en la persona de Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento había que derramar la sangre de animales inocentes, escuche, para cubrir el pecado del pueblo. Toda la gente que había pecado tenía que traer un tortolito, tenía que traer algo. Se derramaba la sangre para cubrir el perdón de los pecados. Pero cuando viene Jesucristo, se marca una nueva época en la vida de la iglesia. Es lo que se conoce como el período de la gracia. Y dicen algunos teólogos que la sangre de Jesucristo fue la sangre perfecta. Y esa sangre perfecta fue derramada en la cruz. Y por cuanto esa sangre perfecta fue derramada en la cruz del Calvario, esas leyes antiguotestamentarias ya no tienen efecto en nuestros días. Y yo le voy a dar algunas explicaciones al respecto. Los testigos de Jehová enseñan que no se debe comer sangre, es pecadísimo eso, tremendo pecado. Y por otro lado, tampoco ellos toman tan natural y tan literal esta enseñanza que tampoco permiten transfusiones de sangre. Por ese versículo que dice cabalmente que la vida de la carne está en la sangre. Entonces no permiten que se haga una transfusión, porque ellos creen literalmente que si la vida de la carne está en la sangre, no le podemos estar transmitiendo esa vida a otra persona, porque estamos transmitiendo también todos los males de la persona. Es una cuestión bien complicada teológicamente hablando. Ahora, yo lo he vivido porque mi hermano en la carne, él fue testigo de Jehová. Yo estuve también en los testigos de Jehová hace 30 años más o menos y conozco sus enseñanzas. ¿Ve? Conozco sus enseñanzas. Yo les he dicho a ustedes que cuando no conocía de la palabra de Dios y no conocía del Señor, mi familia siempre estuvo buscando algo religioso. Ellos siempre andaban buscando a Dios en una forma equivocada en aquel entonces. Ellos son los que nos decían, vamos a ir al Salón del Reino y después del Salón vamos a ir a comer pizza. Y nosotros íbamos por la pizza, no por lo que íbamos a, las enseñanzas que íbamos a tener ahí. Pero yo recibí las enseñanzas de Paraíso Perdido a Paraíso Recobrado, conozco su literatura. Pero por esas cosas de la vida, buscando a Dios, yo siempre he dicho, el que busca a Dios con todo su corazón, lo encuentra la verdad. Y encontramos la verdad, gracias al Señor, conocimos a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Pero mi hermano en la carne se quedó allí. Y él se bautizó con ellos. Yo he estado presente en un servicio de Santa Cena, de comunión de ellos, donde única y exclusivamente puede comer de la Santa Cena aquel que se considere uno de los 144,000. Y yo quiero decirle que yo estuve presente en una reunión donde una persona comió, imagínate, en El Salvador. Es decir, esa persona, porque el plato del pan con el vino solamente se pasa, usted solamente lo mira nada más, lo toma y lo pasa. Ve y lo toma y lo pasa, no puede participar de él. Pero aquel que se considere que es uno de los 144,000 ungidos puede participar. Pero hermano, en El Salvador se cree que no había nadie, porque imagínate 144,000 en todo el mundo. Entonces había prácticamente uno en un montón de países, pero bueno, y ese día yo presencié eso. Ahora su teología ha cambiado, sus enseñanzas han cambiado, porque resulta que cuando comenzaron a hacer la cuenta de los 144,000 en todas partes del mundo, le salieron como 5 millones de ungidos. Y solamente eran 144,000, entonces no hallaron qué hacer con todos ellos y comenzaron a irlos quitando poco a poco y se creó una teología al respecto. Ahora, el punto que quiero llegar fue esto, que cuando mi hermano, perteneciendo a ellos y habiéndose bautizado con ellos, un día tuvo la enfermedad de apendicitis, por descuido se le convirtió en peritonitis y en la subida del Seguro Social en mi país quedó desmayado. Entonces mi tía, que es enfermera, Ella ayudó para que terminara de llegar al Seguro Social, y los médicos, que eran amigos de mi tía, le dijeron, es muy tarde ya, definitivamente no la vamos a hacer. Pero sin embargo, vamos a pasarlo, vamos a limpiarlo, para por lo menos para que se te vaya limpio. Pero resulta que él se recobró de todo eso, y en ese momento crítico en el que se encontraba, él necesitaba sangre. Y mi madre, por supuesto, estaba ahí presente. Entonces, cuando... Y no solamente mi madre, sino el anciano también. El anciano del salón donde él pertenecía. Y al momento que el médico pidió la transfusión, el anciano dijo, un momento. Dijo al hermano, dice, no se le puede hacer ninguna transfusión de sangre. Y dijo, ¿y por qué no? Dijo mi madre. Dijo, porque si él, dice, se le pone sangre, entonces automáticamente está desheredado, está fuera, está expulsado del reino. Y mi mamá dijo, bueno, dijo, señor, aquí usted no sé ni quién es, pero yo soy la mamá de este hombre. Y si no le ponen sangre, el médico dijo, si no hay transfusión, se muere. Y ellos simplemente dijeron, déjelo que se muera, porque al fin y al cabo estará con Jehová. Mi mamá dijo, no, prefiero que esté conmigo todavía. Entonces no permitió. Y ahí está el hombre, vivito y coleando. ¿Ves? Todavía ahora se convirtió al Evangelio y conoce a Cristo y le sirve al Señor y todas estas cosas, gracias a Dios. Pero es precisamente por esta enseñanza de la que estamos hablando. Ahora, quiero mostrarte un par de cosillas. No lo busque, pero en Hechos capítulo 15 tenemos el primer concilio de la iglesia, que se conoce como el primer concilio de Jerusalén. ¿Cuál fue el problema en el primer concilio de Jerusalén? Es que como los judíos pensaban que el evangelio era solamente para ellos, pero resulta que se comenzaron a convertir gentiles. Y dijeron, ¿y cómo hacemos con los gentiles? Entonces vienen los judíos y dicen, bueno, los gentiles se tienen que circuncidar también. ¿Quiénes son gentiles? Gentiles somos todos nosotros. Todos aquellos que no son judíos son gentiles. Entonces, se comenzaron a convertir los gentiles y dicen los judíos, bueno, vamos a poner nosotros las reglas, vamos a poner las normas. Si me quieres poner, por favor, aquí nada más para que lo podamos leer el 15:29 de los Hechos, para que podamos ver. Vamos a poner normas. Bueno, dice, se tienen que circuncidar. Y dice Pablo, no hombre, ¿para qué los van a circuncidar? No le pongan cargas a esta gente si no es necesario, porque estamos en el periodo de la gracia. Usted sabe que la circuncisión era una cosa valiosísima para los judíos. Pero como Jesucristo vino y abolió todas estas cosas, ya no era necesario en el periodo de la gracia. En este capítulo de Hechos 15:29 dice que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. ¿Recuerda usted eso? ¿Ve? Sacrificado a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis bien haréis. Que Dios te bendiga. De una manera de decir, pasarla bien. O como que dice, que te vaya bien. ¿Verdad? Entonces, está diciendo que hay que abstenerse de sangre. Pero escúcheme esto, por favor. Escúchame esto, esta es la iglesia de Jerusalén, los judíos que todavía querían mantener sus reglas, todavía querían mantener sus leyes y querían obligar a los gentiles a que se sometieran a estas cosas. Bueno, sin embargo, sucedió un evento interesante. ¿Recuerda usted el lienzo que vio Pedro descender del cielo? Dice la Biblia que en ese lienzo, Pedro vio una visión. Y vio un lienzo descender del cielo. Ahora dígame, ¿qué venía en el lienzo? Todo tipo de animal. ¿No es cierto? Todo tipo de animal venía en el lienzo. Entonces viene Dios y le dice a Pedro, ¿qué le dijo las dos palabritas? Mata y come. Le digo a Pedro, mata y come. Y cuando Pedro vio todos los animales que estaban en el lienzo y que habían animales inmundos, él reaccionó y dijo, no, Señor, le dijo, yo no voy a comer eso. En mi vida, dijo Pedro, en mi vida he comido cosa inmunda. Ay, ¿para qué dijo eso? Entonces Dios le contestó. ¿Y qué le dijo Dios a Pedro? No llames inmundo a lo que yo he limpiado. Va. No llames inmundo a las cosas que yo he limpiado. Entonces Pedro dice, oh, un momentito, quiere decir que aquí algo está pasando. Ya no hay circuncisión para los gentiles, ya no hay que traer animales para el sacrificio, ahora aquí aparecen animales inmundos y Dios me está diciendo que mate y que coma, y dice que lo que antes era inmundo, ahora Él lo ha limpiado. ¿Qué es lo que puedo hacer entonces con esta situación? Romanos 14, 20, vamos a verlo aquí nada más, por cuestión de tiempo, dice la palabra del Señor en Romanos 14, 20. No destruyas la obra de Dios por causa de ¿qué? De la comida. Todas las cosas a la verdad son... ¿Son qué? Todas las cosas a la verdad son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Quédese ahí conmigo, por favor. Pablo está diciendo en ese pasaje que Dios ha limpiado todas las cosas. Es más, la comida la santificamos con la oración, ¿no es cierto? Si a usted le quieren dar veneno en la comida, cuidado con eso, ¿ok? La oración santifica los alimentos. Nosotros oramos y, bueno, hay todo tipo de oración, ¿verdad? Yo he tenido pastores aquí que no oran, le ordenan a la comida. Yo recuerdo que aquí vino un hermano a predicar aquí con nosotros y fuimos a comer después del culto. Y a la hora de orar decía, Señor, bueno, no, ni dijo Señor, sino que dijo, arroz te ordeno que me caiga bien, carne te ordeno que me caiga bien. Y yo me quedé asustado. Y yo dije, bueno, yo no le ordeno a nadie, pero Señor, bendice los alimentos, por favor, vea, pico y pasco, ya estuvo. Bueno, entonces, todas las cosas a la verdad son limpias, eso dice la Escritura, acá. Todas las cosas son limpias. Entonces Pablo está declarando en este pasaje que todas las cosas son limpias. Entonces la pregunta es, ¿incluye eso la cuestión de la sangre? Ahora hablamos con un médico incluso, y los médicos, bueno, hay una variedad de opiniones. Yo he escuchado una cátedra de la sangre de una manera increíble con relación a esto. ¿Incluye estos versículos la sangre también? Bueno, otra cosa más. En el capítulo 15 de los Hechos, en el texto que nosotros vimos, Pablo dice a los gentiles que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. Eso dice. Pero en este versículo, déjeme ver, ya me lo cambié. En este versículo dice que todas las cosas a la verdad son, ¿qué dice? Limpias. Quiero que esté con eso. Ahora, fíjate por favor. Todas las cosas a la verdad son limpias. Y antes de eso dice el apóstol, mira, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida, hombre. Que la comida no sea un problema en tu vida cristiana, porque la verdad todas las cosas son limpias. Y luego te da un límite en esta situación. Pero dice, mira, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. ¿Te das cuenta? En pocas palabras, ¿qué es lo que está diciendo eso? ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Bueno, yo no recomiendo comer sangre, por supuesto, pero yo no, usted sabrá de eso, ¿verdad? El problema de las vacas locas y usted sabe lo dañino también que es la carne cuando se come con demasiada frecuencia, etcétera, etcétera. Pero el punto que quiero llegar es a esto, que Dios dice, todo está limpio, pero debes tener cuidado con no dañar la fe de tu hermano en lo que estás haciendo. En el capítulo 15, ahora sí, si usted se da cuenta, esto es una de las conclusiones a las que llegó el Concilio de Jerusalén en el libro de los Hechos. Y si usted pone atención, dice que se abstengan ¿de qué? De lo sacrificado a los ídolos. Eso fue lo que el Concilio dijo. Pero si usted se va conmigo, aquí se vamos a ir a Primera de Corintios 8, quiero que lo veamos en el Nuevo Testamento. Todo esto para ir contestando este tipo de inquietudes. Primera de Corintios 8. Mire usted lo que dice la palabra del Señor. Versículo 1, ¿cómo comienza el apóstol Pablo? En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, dice Pablo. ¿Por qué? Porque está diciendo, ¿se acuerdan ustedes? Que en el Concilio de Jerusalén se acordó que no se debía comer nada sacrificado a los ídolos, dice el apóstol. Versículo, y mire lo que dice después. El conocimiento envanece, pero el amor, ¿qué? Edifica. La ley del amor está por encima de todas estas cosas, mi querido hermano. Y entonces comienza Pablo a tratar el asunto. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. Bueno, versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo, ¿qué es? No es nada en el mundo. Y que no hay más que un Dios. Es que Pablo me fascina a mí su teología. Dice, hermano, ¿para qué te vas a preocupar de las cosas que se han sacrificado a los ídolos si los ídolos no son nada? Si tú y yo sabemos que solo hay un Dios verdadero. Y luego sigue diciendo en el versículo 5. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Versículo 8. Si bien la vianda, ay, mire esto qué lindo, no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Eso contesta toda la inquietud. Quiere decir que porque a usted le gusta la carne medium, que todavía tiene un poquitito de eso, quiere decir que usted está en pecado por eso. Dice el apóstol, no hagas de la comida un lío. Ahora, si tú vas a ir a comer con un creyente, de esos creyentes que son un poquitito así, mero fariseicos, ¿verdad? Y ese, no hay que pedir carne con sangre, no la pidas. Porque hay que preocuparse, dice el apóstol Pablo, por la fe de tu hermano. Eso dice la Escritura. En esos tiempos bíblicos, la mejor carne era la carne sacrificada a los ídolos. La gente llevaba las grandes postas, la vaca, lo que quiera, y sacrificaban a sus dioses. Entonces, cuando usted iba a la carnicería y quería, deme por favor un pedazo de carne, de la mejor carne, entonces le decían ellos, la mejor carne la sacrificada a los ídolos. Dice el apóstol Pablo, dale viaje, hombre. Pero eso sí, si a la hora de comer te aparece un hermano por ahí y te dice, yo no como carne sacrificada a los ídolos, no comas, para que no dañes la débil fe de tu hermanito, porque es un problema de conciencia, dice el apóstol. Dígale, no hay problema, yo me como la carne y tú los frijoles, estamos bien. Y de esa manera no hay ningún inconveniente con todo esto. En pocas palabras, queridos y amados hermanos, es un problema de conciencia. No tenemos que hacer esto una situación teológica y bíblica de que es un mandamiento y hay que tener cuidado. Porque mira, de lo contrario, estaríamos todavía trayendo animales nosotros para ser sacrificados, hermano mío. Como hacen algunos judíos en algunas partes del mundo a escondidas. Aunque solamente es un lugar donde tienen que sacrificarse, pero como ellos quieren mantener los mandamientos del Señor, hay que tener cuidado de no caer en este problema. Entonces, pastor, ¿podemos comer sangre o no comer sangre? Pues ni que fuéramos vampiros, me explico. No se trata de eso. Pero hay que tener... Eso queda a discreción de su corazón, a discreción suya. Me explico. Pero bíblicamente hablando, ¿será que Dios va a decir, mira, fulano está comiendo sangre? ¡Qué pecado más grande! No, amados, no se trata de eso. Es una cuestión de conciencia, ¿ok? Es una cuestión de conciencia y de no tener que dañar a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Por ejemplo, mira, yo he llegado a predicar a campañas en otras partes de América Latina donde los pastores son tan santificados, pero tan santificados, que en esa televisión, en ese hogar no hay televisión. Y me han dicho los pastores, no es que televisión no haya en esta casa, porque la televisión es pecado, porque la televisión es dañina, porque la televisión enferma la mente, porque la televisión aquí, porque la televisión allá. Así que aquí no hay televisión. Bueno, ese es... Y la fregada es cuando me preguntan, a mí me dicen, ¿y usted tiene televisión en su casa, pastor? Yo le digo, yo tengo una en cada cuarto, ¿verdad? En el de los niños, no. La suegra tampoco. Porque ella la acostamos temprano. Entonces, ¿me entiendes? Pero, y le digo, hermano, pero en la televisión también hay programas evangélicos. Sí, pero hay más cosas malas que buenas. Sí, pero yo prefiero mejor enseñarle valores a mis hijos. Porque los mismos hijos, cuando el pastor no estaba, comentábamos películas. Yo les decía, ¿y dónde las vieron? Ah, dice, es que cuando nos vamos el domingo a la casa de los hermanos de la iglesia, ellos tienen televisión. y ahí las miramos. ¿Te das cuenta? Entonces es cuestión de enseñarle a la gente. Aquí tenemos una... Mira, fíjate hasta dónde llega todas las cuestiones de cultura, cuestiones que se envuelven con teología y se envuelven un montón de cosas. Aquí tuvimos un hermano que se fue de la iglesia porque, mira, por ejemplo, en mi país, en El Salvador, quiero hablar de mi país. Jugar billar en mi país es considerado malo, porque los billares están nada más en las cantinas. Yo en mi vida, ni allá ni aquí, he visitado un billar, porque es una cuestión de que éramos chamaquitos y ahí solamente es un lugar donde hay gente borracha. Entonces un billar, mi abuela decía, eso es para los vagos, eso es para los borrachos, eso es una cosa mala. Pero en Canadá la mentalidad es distinta. Aquí hay billares en centros familiares. Nuestros jóvenes acostumbraban a ir a jugar billar. Iban las hermanas también a jugar billar. ¡Ay! Cuando este hermano se dio cuenta, dijo que estábamos en pecado. Esta iglesia está en pecado, dijo el hermano. Porque jugar billar es del diablo. Y le dije, muéstrame un versículo, por favor, que diga que jugar billar es del diablo. No, pero es que mi país, yo entiendo eso, pero tenemos que reconocer, tenemos que abrir nuestra mente, amados míos. Ve, si algunos hemos colgado los kites cuando llegamos a Canadá, pero otros todavía quieren utilizarlo. Ahora, uno debe ser honesto y decir, mira, siempre y cuando estemos haciendo cosas, porque yo nunca he ido, pero yo les he preguntado a los muchachos. Y digo, no he ido porque no es que lo considero una cuestión de pecado, sino por el hecho que no me gusta y no tengo tiempo tampoco. Pero yo les pregunto a ellos y les digo, ¿cómo es la cosa? No, si es una cuestión familiar. Hemos ido a jugar boliche y esto y lo otro y aquí y allá. Un día vino y encontró a unos hermanos jugando damas chinas. Allá, ¡oh! Y digo, ¡pecado! Y dije yo, si supiera que yo juego damas chinas con la suegra ahí en la casa, me expulsa del pastorado este hermano a mí. ¿En qué forma le fallamos a Dios? Amados míos, le falla más a Dios con tus envidias, le falla más a Dios con tu orgullo, le falla más a Dios con tu rencor, le falla más a Dios tratando mal a tu esposa, le falla más a Dios tratando mal a tus hijos. Le fallas más a Dios hablando mal de los hermanos. Y yo le dije a este hermano, mira, usted, le digo, está fallando más en poner en mal a los hermanos que fueron, que es lo que fueron a hacer ellos. Y te voy a decir algo, yo crecí en una iglesia, hermanos, donde mil cosas eran prohibidas. Ir al cine era pecado. Ir al cine era pecado en aquellos dorados tiempos, ¿te acuerdas? Hoy ya no. Hoy el pastor todos los lunes va al cine. Allá. Y yo le digo, en aquellos dorados tiempos no sucedían estas cosas. Dice, no, dice, pero los tiempos han cambiado. Entonces, por ejemplo, cuando íbamos al campamento, olvídese, el lunes se bañaban los hombres. El martes, también los hombres, porque las mujeres nunca se bañan. El miércoles, son bromas. El lunes los hombres, el martes las mujeres. Miércoles los hombres, jueves las mujeres. Y cuando las mujeres estaban bañando, los hombres tenían que estar jugando al otro lado del campamento. Se prohibían los binoculares para no estar viendo a las hermanas flotar. Me dice, mucho cuidado, póngalo quieto, por favor. ¿Me explico? Entonces, no, era así la cosa. Mucho cuidado con eso. Así tienen que ser las cosas, porque así son. Un pastor amigo mío una vez vino a predicar aquí a la iglesia, y porque tenemos esa cosa de Carlitos, esa batería aquí, me canceló una campaña a mí en su iglesia, porque dijo que esta iglesia era liberal porque teníamos batería. Y usted, que Carlitos andaba zapatos blancos ese día. Me canceló, dijo, no, dijo, es que eso es del diablo. Y le digo, ¿por qué? Porque eso es lo que utiliza, me dijo, la gente del rock and roll. Y le digo, pero mi hermano, y el micrófono también es del diablo. Entonces,
Es que hay gente, hermano, que tiene la tendencia de que todo es del diablo. Miran a la mujer y, híjole, todo, ya piensan que todo. Yo estuve en una clase de guerra espiritual donde había unas personas que yo tuve que salirme de ahí. Porque de acuerdo a esa gente no hay ni que respirar porque también el aire está contaminado. Entonces hay que morirse. No tiene que ser así la situación. Lo que Pablo está explicando es, mira, tienes que tener cuidado de no dañar la fe de tu hermano. Cuidado, no dañes la fe de tu hermano. No la dañes. Mira, el primer día que mi esposa, miren, se subió a mi carro, ahí en El Salvador. La primera vez en la historia, hace muchísimos años. Ella que se sube, y yo le puse música romántica. Tararara, primera vez, ¿no? Yo dije, a lo mejor me da la mano, ¿verdad? ¿Sabes qué me dijo? Cuando ella se subió la primera vez y le puse música romántica, José Luis Perales y todo eso, y me dijo, y usted me dijo, siendo pastor, escucha esa música. Vaya, dije yo. Y le dije, no sé quién me la puso. Ya la quité y metí a Dani Berríos. Al gusto del cliente, me explico. Así fue luego, es cuestión de preferencias. Me explico. Pero es cuestión también de guardar el corazón de mi hermano. Es cosa de guardar el corazón de mi hermano. Yo quiero guardar el corazón de mi hermano. Te voy a decir una cosa, ¿sabes? Yo le he comentado con Hoxan. Allá en Cuba hay un show que a mí me han dicho algunas personas. Si tú vas a Cuba y no ves ese show, me dice, te vas a perder una cosa muy grande. Pero me comencé a indagar y comencé a preguntar y me dijeron, mire, es un show muy bonito, cuesta tanto, pero aparecen unas mujeres ahí con una ropa mero, pues sí, indecente. Es un show, es lo que y dicen que son que un show muy lindo. Entonces, cuando yo estuve allá, yo dije, aquel show, ¿verdad? Entonces, le pregunté al primer pastor con el que me encontré. Le digo, hermano, le digo, fíjese que me han hablado de este show. ¿Verdad? Y comenzó a persinar, se hizo católico en ese instante. Me dijo, no, sí, me dijo, pastor, sí, me dijo eso es el centro del infierno. No me diga, hermanos, eso aquí. Señor bendito, ¿y para qué andan poniendo esas cosas ustedes aquí en este país? Yo dije, chévere, ¿me entiendes? Todo está bien. Me encontré con otro pastor y le digo, hermano, me han contado a mí de un show. Ay, pastor, me dijo, eso es del diablo, que eso aquí, que eso allá, que esto, que aparece una muchacha. Y le digo, ¿usted cómo sabe? Es que una vez yo fui, pero yo me salí. Ah, vaya, ok. Eso es del diablo, eso aquí, eso allá. Me encontré con otro. Y le digo, hermano, fíjese que me han contado de un show. Buenísimo, me dijo. ¿Otro pastor? Buenísimo. Le digo, ¿a usted no le afectan esas cosas? No, pastor, ¿qué me va a andar afectando a mí esa situación? Si yo no voy porque cuesta mucho dinero. Pero, por no ofender a ningún pastor, y por no ofender a las personas con las que yo me estaba hospedando, yo no fui. A mí no me afecta y yo no voy para una cuestión morbosa. A mí me gustan los shows. Pero por no afectar a ninguno, yo no fui. Y las veces que he ido a Cuba, que son varias, jamás he ido. No he puesto un pie en ese lugar. Por no afectar la fe de ninguno de ellos. ¿Me explico? Ahora, si a ellos les afecta, pues entonces no, porque el amor debe estar por encima de todas estas cosas. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando tú vas a comprar carne, mire, quiero que me dé, por favor, 3 libras de la mejor carne. Carne sacrificada a los ídolos, ¿qué le importa? La mejor carne. Yo no quiero saber, ¿ok? ¿De dónde viene la carne? No quiero saber si es vaca loca, no quiero saber nada, porque yo voy a orar por esa carne. Ahora, si viene un hermano y te dice, usted va a comer carne sacrificada a los ídolos. No, es para el perro que tengo en la casa, esta no es para mí. Tienes que cuidar la fe de tu hermano. ¿Ok? Es cuestión de conciencia. Eso dice el apóstol Pablo. Es cosa de conciencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cuestiones. Ahora, en ningún momento, porque mira, vea conmigo el 8:10. Estamos en 1 Corintios 8:10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentada a la mesa, en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo, ¿qué va a pasar? Se perderá el hermano débil. Y mire usted, por quien Cristo murió. No, Señor. Usted no sirva de tropezadero para nadie. De ninguna manera. 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, ¿contra quién pecamos? Contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Te das cuenta? Es el amor lo más importante. Yo no voy a poner mis caprichos por encima de cualquier preferencia personal. Tenemos que cuidar la débil fe o la débil conciencia de nuestros hermanos en Cristo. Vamos a orar, demos gracias al Señor. Querido Padre, gracias por esta palabra tuya. Te alabamos por estas enseñanzas escondidas que encontramos en el libro de Génesis. Y gracias, Señor, por la revelación tuya de esta palabra hermosa. Gracias, Señor, porque tu palabra nos alimenta, tu palabra nos instruye, nos exhorta y nos anima a seguir adelante. Gracias por darnos el privilegio de abrir esta palabra, Señor, con toda libertad aquí en Canadá y poder estudiarla y poder aprender de ella, atesorarla en el corazón, cuando hay tantos países en el mundo donde leer este libro sagrado todavía, Señor, es prohibido. Señor, rompe las cadenas para que el mundo entero tenga acceso a esta palabra gloriosa, transformadora de nuestro Señor Jesucristo.
Quiero compartir un regalo contigo. Es especial. Se llama cielo. ¿Quieres tenerlo y ser salvo? Invóquele de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy a Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi vida hoy. Ahora queremos que crezcas en el conocimiento de las Escrituras.
Ven a buscar una iglesia donde usted vive y congregarse para crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted vive cerca de nuestra iglesia, estamos localizados en la ciudad de Vancouver, en British Columbia, Canadá. Nuestra dirección es 2551 East 49 Avenida. Estamos en la esquina de la 49 Avenida y la calle L. Que Dios le bendiga por esta decisión de recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal.